ministra de Gobierno María Paula Romo denunció que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, habría sido objeto de una posible estafa por más de 500 millones de dólares en bonos entregados a una empresa privada durante el anterior gobierno y comprometería el dinero ahorrado por los policías en retiro.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia ahora mismo. Está en línea directa la doctora María Paula Romo, ella es la ministra de Gobierno y también presidenta del Consejo Directivo del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que el día de hoy se ha conocido un nuevo hallazgo, una estafa que supera los 500 millones de dólares. Señora ministra, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes también a sus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, ministra. Quisiéramos conocer detalles de este nuevo hallazgo que, según conocemos, con estos 532 millones de dólares que serían producto de una estafa al ISPOL, estaríamos hablando de alrededor de 1,000 millones de dólares en perjuicios para la seguridad social de la policía.
Gracias, Freddy, nuevamente. Espero que realmente el monto no llegue a esa cantidad, pero sí le puedo confirmar que hoy estamos investigando dos operaciones de montos muy significativos. Usted lo ha dicho bien, entre estas dos operaciones a las que me he referido, suman 532 millones de dólares. Si me permite un minuto para hacer un poco de historia.
Por favor.
Estamos investigando y estamos tratando de poner en orden el ISPOL, un Instituto de Seguridad Social de la Policía, maneja una gran cantidad de recursos, su cartera, su portafolio, es de más o menos 1,500 millones de dólares. Entonces, este manejo, yo pedí, tan pronto llegué al ministerio, que los organismos de control nos ayuden a supervisar cómo estaba, qué estaba pasando, cómo estaba nuestro portafolio, cómo estaban las reglas en el ISPOL, y tuvimos sorpresas muy desagradables, observaciones fuertes de la Superintendencia de Bancos, por hechos como el que le voy a contar. En el 2010, el directorio del ISPOL decide entregarle todas sus competencias a una sola persona, al director. Entonces, desde el 2010 hasta el 2018, ya el año en el que yo asumo el Ministerio de Gobierno, el directorio se desentiende de todas las decisiones tomadas dentro del ISPOL y el director se convierte en un poder absoluto dentro del instituto. El director, además, conforma el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones. Esto que le estoy describiendo es todo lo contrario a un manejo de un gobierno corporativo, transparente, apropiado de los recursos. Esta es una primera y muy desagradable sorpresa, pero luego empezamos a mirar y a observar ya las inversiones de manera particular.
Claro, señora ministra, solamente le interrumpo con una cosa. Esto es anómalo, ciertamente, y las entidades de control debían haber puesto un ojo o un impedimento a que esto ocurra, cómo una misma persona puede tomar las decisiones y ser a la misma vez el comité de riesgo, el comité de crédito, etcétera.
En efecto, y por eso me voy a referir en un minuto a eso, tenemos que identificar también a los responsables dentro de los organismos de control que tuvieron que haber notado que esto estaba pasando. En procedimientos, pero también en resultados. Esto que hemos comentado ahora mismo es un procedimiento pernicioso que debió haber sido observado en algún momento de los 8 años que estuvo vigente esta modalidad, en donde el director del ISPOL lo hacía todo, lo autorizaba todo, lo analizaba y él se pedía permiso, él se daba permiso y él firmaba y él comprometía los recursos. Esto es completamente anómalo. Pero como le decía, recibimos y empezamos a investigar información sobre una serie de inversiones que tenían que manejarse mejor, garantías que debían mejorarse, y empezamos a concentrarnos en dos grandes operaciones, estas que hoy hemos sacado a la luz. Es muy importante esto porque una sola de estas operaciones supera los 320 millones de dólares que el ISPOL le entrega a una casa de valores, a una empresa, a una contraparte, le entrega a cambio de lo que en el contrato eran notas globales con un subyacente de sus propios bonos, es decir, con un respaldo, con una garantía de sus propios bonos. En el contrato, que le mandaré ahora mismo con mucho gusto, ustedes pueden ver que incluso no se cita el nombre de los comparecientes, que el contrato dice comparecen ISPOL y por otro lado esta otra empresa, pero ni siquiera dice el nombre, apellido, número de cédula de sus representantes legales. Eso solamente para describir las debilidades del contrato. Pero en el contrato también se autoriza a que esta contraparte use de la manera que crea conveniente los bonos que son el subyacente de las notas, es decir, que disponga libremente de las garantías de esta inversión. ¿Por qué esto se sale a la luz? ¿Por qué esto se nota? ¿Por qué lo percibimos hoy y no hace 4 años o hace 5 años? Es porque precisamente cortamos el mecanismo como esta pirámide, como esta estafa estaba funcionando. Que cuando llegaba el tiempo del vencimiento, cuando se cumplía el tiempo en donde estas inversiones debían rendirle sus frutos al ISPOL, entonces le ofrecían pagarle otra vez con nuevos papeles. Y durante muchos años, quienes estuvieron al frente del ISPOL le aceptaron esos pagos con papel.
Es decir, nunca vieron rendimientos financieros en efectivo de aquellas supuestas inversiones en bonos del Estado.
Así es, la cantidad de dinero recibido como rendimiento del ISPOL fue mínima. No se compara con la cantidad que por vencimiento de los bonos, la contraparte que se los llevó en este negocio ha recibido. En dinero, el ISPOL probablemente ha recibido menos de la tercera parte de lo que el señor Jorge Cherres, representante legal de la empresa, por eso lo personifico en él, de lo que el señor Cherres ya ha recibido en los pagos, en los dividendos de estos bonos. Pero entonces, cuando llegaba el momento de cobrar estos dividendos, los directivos del ISPOL le permitían seguir pagando en papeles, que por cierto, eran bonos del Estado que le recibían a valor nominal. A pesar de que en el mercado en ese momento no estuvieran a valor nominal, le recibían a valor nominal. El momento en el que nosotros, en parte siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, en parte porque resulta lógico, porque resulta comprensible que así sea, exigimos que se empiece a pagar en dinero los dividendos, las ganancias que le correspondían al ISPOL, entonces empiezan a vencerse los pagos. Empezamos a descubrir que no existen las garantías, empezamos a averiguarle a quién en el contrato estaba comprometido como custodio de estas garantías, que es de Cevale, qué era lo que tenía exactamente, cuáles eran los títulos, las obligaciones que le correspondían al ISPOL, y empieza a desenredarse esto de lo que hoy estamos hablando. Las dos operaciones suman 523 millones, las dos operaciones fueron hechas con empresas domiciliadas en Panamá. Su representante legal es el señor Jorge Cherres Miño. Hoy no sabemos cuál es su residencia. La última vez que salió del Ecuador fue en junio de este año. Y cuando ha recibido las exigencias de pago y las reuniones que el ISPOL le ha solicitado, que han sido virtuales, nos ha respondido que es un ciudadano del mundo. Ni siquiera nos ha respondido con claridad cuál es su lugar de residencia. De los dos contratos, uno tiene como lugar para demandar el cumplimiento las Cortes de la Florida, el otro no tiene un lugar específico sobre jurisdicción, y estamos ya con las investigaciones, creo yo que muy avanzadas en lo que tiene que ver con desentrañar lo que pasó en el ISPOL. Creo que ha sido muy importante que la Superintendencia de Compañías intervenga de Cevale, porque eso implica que de Cevale, Depósitos y Compensación de Valores del Ecuador, va a tener que responder al fin con toda claridad que es exactamente lo que tiene en custodia del ISPOL como contraparte de estos contratos, y eso nos permitirá seguir avanzando.
Ahora, señora ministra, lo que podemos ver aquí es que hay responsabilidad de varios sectores. Por ejemplo, ¿quién fue el director general del ISPOL que dispuso a sí mismo, por sí mismo, como usted nos indica, se le dejó la potestad absoluta a él para invertir en estos bonos del Estado? Una. Dos, esta empresa, ¿existe evidencia de que estas dos empresas entregaron bonos del Estado? ¿Por qué no compraron directamente, por qué no compró el ISPOL directamente estos bonos del Estado al Ministerio de Finanzas, por ejemplo? Y las autoridades de control que no han prendido una luz roja o amarilla, por lo menos a tiempo.
Ha hecho usted un buen resumen. Hay responsabilidades dentro del ISPOL, funcionarios civiles y policiales que por acción u omisión tendrán que responder. ¿Quién firmó estos contratos o la mayoría de ellos? Porque los de bonos, sobre todo, están partidos en varias porciones, pero el contrato SWAPI, la mayoría de los contratos de bonos, fue el entonces director del ISPOL, el general Proaño Silva, y del otro lado está el señor Cherres, que por supuesto tendrá que responder como representante legal de las dos empresas, tendrá que responder en la medida de sus tareas, en la medida de lo que esté comprometido como custodio o no, dependiendo de lo que haya sucedido, también el de Cevale, y en el caso de los organismos de control tendrán que responder quienes en su tiempo actuaron, aunque en este caso la palabra actuaron realmente no es la que se les aplica, pero quienes fueron superintendentes de bancos y de compañías.
El tema es que se ha comprometido, existen posibilidades muy serias de que la tercera parte del portafolio de inversiones del ISPOL se haya evaporado, se haya perdido como por arte de magia, mientras se logra ubicar esos dineros y los responsables. Tenemos problemas o van a tener problema los policías activos y pasivos con las prestaciones de la seguridad social.
El dinero deja rastro. Este tipo de inversiones, las operaciones, al menos las realizadas en bolsa, los bonos del Estado que tienen que ser transferidos y que tienen como custodia al Banco Central, dejan un rastro. Yo me niego a creer que el 100% de la cantidad de la que estamos hablando esté perdida. Estamos apenas empezando nuestras acciones de recuperación. Vamos a hacer todo lo posible por recuperar la mayor cantidad de dinero que le pertenece a la Policía Nacional y al futuro de los policías y de sus familias. Así que me niego todavía a llegar a la conclusión de una pérdida absoluta, pero sin lugar a dudas hay un grave riesgo sobre estos recursos y sobre esta inversión, y esta es nuestra preocupación y lo que nos mueve a actuar con la radicalidad con la que queremos hacerlo y la que pedimos de otras autoridades. Sin embargo, de lo grave de lo que ahora mismo le comento, Freddy, quiero también decirles a los policías y a sus familias que sus pensiones, los seguros, los diferentes seguros que cubre el ISPOL, que cubre 7 seguros diferentes, invalidez, vejez, muerte, una serie de prestaciones, están garantizados por una ley que se aprobó en el 2016. En esta ley se responsabiliza al Estado ecuatoriano de completar, para decirlo de alguna manera, todo lo que se necesite para cubrir estos gastos. Entonces, para los policías, para sus familias, esto es una tranquilidad, porque a pesar de lo grave de lo que estamos hablando, sus pensiones, sus seguros van a estar cubiertos. Están cubiertos y van a estar cubiertos en el futuro. Pero esta, al mismo tiempo, es una noticia muy delicada para la sociedad ecuatoriana, porque cualquiera que sea la cantidad que llegue a perderse, cualquiera que sea la cantidad que haya sido sustraída, robada, mal usada, estafada, vamos a terminar pagándola como sociedad, cuando el Estado tenga que completar, cuando el Estado tenga que cubrir estos recursos para su policía.
Lamentable, y por la decisión equivocada, errónea, culposa, no sé cómo llamarle, de una sola persona. El general Proaño Silva, David Proaño Silva, está en servicio activo. ¿Dónde está él? ¿Y qué posibilidades hay de repetir contra él esta responsabilidad, más allá de lo astronómico de la cifra para una sola persona?
Sí, esta es una de las personas que tendrá que responder por sus decisiones, pero sin lugar a dudas no es solo el general Proaño. No es solamente en su calidad de director del ISPOL, serán también los funcionarios, serán también quienes se beneficiaron, serán también quienes firmaron estos contratos, quienes recibieron el dinero. Habrá que definir cuál es el nivel de complicidad, si es que hay otros actores que ocultaron esta realidad, que facilitaron estas transferencias. Estamos avanzando en las investigaciones y presumimos que el señor Cherres tenía una cercanía importante con el ISPOL. Incluso en el 2016 le vende servicios informáticos por más o menos $100,000 al propio ISPOL. Todo esto tendrá que aclararse en las investigaciones y yo creo que hay una responsabilidad compartida de varias personas. A tres niveles, lo quiero repetir, en el nivel de los responsables del ISPOL, en el nivel de los privados, y en el nivel de los organismos de control y de supervisión. Esperamos que en esos tres niveles se pueda aclarar. Por supuesto, más adelante vendrán las responsabilidades de todo tipo que podrían eventualmente incluir una repetición, pero más que la repetición, nosotros nos concentraremos en la recuperación. Como usted dice, es una cantidad que ninguna persona va a poder cubrir por sí sola. Por eso se debieron haber fijado quien reciba una cantidad de ese tamaño, que quien tenga, que quien tenga la posibilidad, el privilegio de gestionar un fondo de ese tamaño del ISPOL, tenga con qué responderle al ISPOL. Por eso es que uno de los análisis que se hace al invertir es un análisis de riesgo de concentración. ¿Cómo puede ser que nadie haya identificado que había un grave riesgo de concentración al poner tantos recursos en una sola persona? Entonces, son riesgos legales, son riesgos de inversión, son riesgos de concentración, son riesgos reputacionales, todo lo que en su momento hizo falta en el ISPOL, que por cierto, hoy ya existe. Hoy tenemos profesionales, direcciones, mecanismos, los criterios, todos los que se requieren, políticas de inversión, políticas de riesgo, que son de reciente aprobación, a pesar de que el ISPOL es una entidad que tiene más de una treintena de años de historia. Hay que lograr encontrar a los responsables, recuperar el dinero, pero también fortalecerle al instituto de tal manera que esto nunca pueda repetirse.
Señora ministra, permítame concluir esta entrevista con otro tema que es de importancia para los ecuatorianos, no hace relación al tema del ISPOL, pero sí, a aquello que ocurrió entre febrero y agosto del año pasado en la Universidad Estatal de Guayaquil, aparentemente atado a la intervención que tuvo esta institución de educación superior, me refiero a los atentados dinamiteros, a estas bombas, que dejó como resultado a 6 personas detenidas, posiblemente exdirigentes de la propia universidad, y que aparentemente estarían por recuperar su libertad, señora ministra.
Gracias, Freddy, por la pregunta, porque esto es clave. Gracias por hacerle seguimiento a este caso. Es un caso delicadísimo. Atentados con bombas, que eso es exactamente la definición de un atentado terrorista, que se dieron en la Universidad de Guayaquil, que por supuesto nos preocuparon, nos escandalizaron. La policía actuó, hizo una muy buena investigación, detuvo a los presuntos responsables y, tal como usted lo dice, estarían a punto de recuperar su libertad. No porque un juez los declara inocentes, sino porque no han sido capaces un año después de hacer una audiencia. Si un detenido por la policía sale libre porque un juez lo declara inocente, pues así es como funciona el sistema y nosotros sabremos respetar y el juez habrá encontrado a un inocente.
Estamos hablando de la caducidad de la prisión preventiva.
Exactamente. En un caso tan delicado, simplemente porque pasa el tiempo y no se ha podido convocar a las audiencias necesarias, se va a permitir la impunidad. Realmente creo que tenemos que ponerle atención al caso y exigencia a los jueces.
Lamentable, un llamado de atención a la justicia para que ponga algo de celeridad. Un año es suficiente como para emitir una sentencia, más aún si es que se han aportado las pruebas correspondientes respecto del ilícito. Queremos agradecer a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Una buena noche.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.